Hola Criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, Criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. Caguas, Puerto Rico. Es un jueves en la noche, exactamente el 12 de noviembre de 2009, cuando un joven de personalidad vivaracha, jovial, alegre, lleno de vida, fue visto por última vez subiendo un auto en los predios de la calle Padial en Caguas, Puerto Rico. Jorge Steven jamás regresó a casa. Comencemos. En Puerto Rico, a finales de la primera década de los 2000, ser joven, visible y abiertamente gay todavía implicaba un acto de valentía. Jorge Steven López Mercado tenía apenas 19 años y ya era una figura reconocida en espacios activistas. Participaba en marchas, en charlas y colaboraba con organizaciones. Era el rostro de una generación que pedía y pide respeto, dignidad y espacio. La noche del jueves 12 de noviembre de 2009, Jorge Steven fue visto por última vez en Caguas. Esa noche subió al auto de un hombre y se marchó con él. El viernes 13 de noviembre, las autoridades fueron alertadas de un cuerpo que yacía desmembrado en el sector Guabate de Cayey. Un residente de la zona encontró restos calcinados a la orilla de la carretera PR-184. Era un cuerpo irreconocible. Sin embargo, cerca del lugar se hallaron otros artículos y las primeras conjeturas comenzaron a circular. Entonces, todo fue haciendo sentido. Las autoridades recibieron confidencias sobre una posible identificación del occiso, mientras que diferentes testigos dieron la voz de alerta sobre la preocupación que tenían de no saber nada de Jorge Steven. A la misma vez, familiares y amigos buscaban tener detalles de su ser querido. El agente investigador del caso, Ángel Rodríguez, se puso en contacto con varias de las personas que frecuentaban las inmediaciones de la calle Padial en Caguas, un área que en las noches es conocida por ser espacio para trabajadoras sexuales, mayormente mujeres y mujeres trans. El agente mostró fotos de varios individuos que reunían las características físicas del hombre que presuntamente había recogido a Jorge Steven en un Cavalier rojo. Luego, el agente Rodríguez se dirigió a la casa del padre de Juan Martínez Matos, en el barrio Beatriz de Cayey, buscando al sospechoso para hacerle preguntas. Su padre lo llevó a la casa donde estaba residiendo su hijo en el pueblo de Cayey. Una vez en la casa de Juan Martínez Matos, el sospechoso, al ver a la gente, quien le indicó que estaba allí buscando información sobre un joven homosexual que estaba desaparecido, Martínez Matos se puso nervioso y procedió a decir que diría toda la verdad. Una vez llegaron al cuartel de Cayey, el agente le leyó las advertencias de ley, a lo cual Martínez Matos le respondió que las entendía porque había estado preso anteriormente. La versión inicial de Martínez Matos fue que la noche de los hechos dio algunas vueltas por Caguas buscando a una amiga de la barriada Morales, pero que no la encontró. Casper, como le decían al joven sospechoso, se le acercó a una joven a la que le ofreció perico, cocaína, para que se fuera con él. pero esta lo rechazó. Entonces le hizo el mismo ofrecimiento a otra joven, quien sí aceptó y se fue con él. Según Martínez Matos le relató a la gente, en el camino compartieron droga y escucharon música. Entonces le dijo a la joven que tenía una casa en Calley y le preguntó que si quería ir, y esta le contestó que sí. Dijo que cuando entraron a un cuarto de un apartamento que estaba ubicado en los bajos de la casa de su padre, continuaron usando droga, hablaron y pusieron películas pornográficas. En un momento, la joven le dice a Casper, que ya les indiqué que así era que apodaban a Martínez Matos, que le diera dinero. Él le contestó que ya le había dado droga y que no tenía dinero. Alegó que entonces le dio coraje y que Jorge Steven sacó una cuchilla plegadiza, por lo que le dio un puño. Dijo que se le cayó la cuchilla, la recogió y le dio la primera puñalada a Jorge Steven en el cuello. El agente Rodríguez señaló que Casper confesó que lo había desmembrado porque después de matarlo no sabía cómo sacarlo de la residencia de su padre. En la confesión, Martínez Matos detalló que llevó las partes del cuerpo envueltas en sábanas hasta la parte posterior de la casa de su padre y vio un galón de gasolina en casa de un vecino. Y se lo llevó hasta la calle 184, la carretera 184, en el área de Guabate. Dijo que lo lanzó a orillas de la carretera. Le echó gasolina y lo prendió con un encendedor. Regresó a su casa y, como había mucha sangre en el cuarto, lo recogió todo con las sábanas y con su ropa para limpiarla. Recogió la peluca, el traje y los tacos de Jorge Steven junto con los cuchillos que usó. Los metió en bolsas y los echó en un pozo séptico vacío cerca de la casa. También sacó el matres y lo prendió en fuego. Al día siguiente, limpió la habitación con cloro. El agente procedió entonces a arrestar a Juan Martínez Matos, alias Casper. La vista preliminar quedó pautada para febrero de 2010. Tanto la prensa local como internacional quedó consternada con la muerte tan violenta y horrenda de Jorge Steven. Otra versión que salió publicada en la prensa de la época fue que Martínez Matos afirmó que pensó que Jorge Steven era una mujer y que al darse cuenta de que era un hombre, lo atacó. El agente Rodríguez no estuvo libre de controversias al decir unas desacertadas expresiones a la prensa, y cito: "Este tipo de personas, cuando se meten a esto y salen a la calle, saben que esto les puede pasar". Completamente desacertado. Por su parte, la licenciada Ada Conde, entonces presidenta de la Fundación de Derechos Humanos, le solicitó al entonces comisionado de la policía, Figueroa Sancha, y al entonces secretario de Justicia, Antonio Zagardía, que cumplieran con la ley y establecieran los mecanismos necesarios para que se investigara el caso y se procesara como un crimen de odio. La comunidad LGBTTQIA+ levantó igualmente su voz de indignación ante el crimen y ante las expresiones de la gente, y exigió que el crimen fuera catalogado como un crimen de odio. Por crimen de odio se entiende un crimen en el cual la conducta del ofensor es motivada en todo o en parte por odio, prejuicio a raza, color, religión, nacionalidad, origen, género, identidad de género, impedimento u orientación sexual hacia un grupo o hacia un individuo. En Puerto Rico, en el 2002 se creó, bajo el proyecto de la Cámara 961, la Ley 46, la cual tenía como propósito enmendar la regla 171 de las reglas de procedimiento criminal de 1963. En la exposición de motivos se detalla que dicha regla 171 de las de procedimiento criminal de 1963 consideraba una serie de hechos relacionados con la comisión del delito y con la persona acusada bajo ciertas circunstancias atenuantes o agravantes, a los fines de imponer la pena a tenor con el delito cometido, y que el establecimiento de un modo para ponderar los criterios relativos a esas circunstancias agravantes y atenuantes era función que corresponde, o es función que corresponde, más al proceso legislativo que al Poder Judicial, para así evitar que los ciudadanos sean víctimas de delitos por razón de prejuicio. La regla 171 no consideraba como circunstancia agravante el que el delito se haya cometido motivado por prejuicio hacia y en contra de la víctima, lo cual debía ser considerado como un factor agravante y considerado por el tribunal al momento de fijar una pena, o sea, una sentencia, por el delito cometido. En el artículo 1 se enmendó para que entonces lea lo siguiente: se podrán considerar como circunstancias agravantes, entre otras las siguientes: el delito fue cometido motivado por prejuicio hacia y contra la víctima por razón de raza, color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, origen, origen étnico, estatus civil, nacimiento, impedimento físico y o mental, condición social, religión, edad, creencias religiosas o políticas. En octubre de 2009, a nivel federal, se pasó una ley firmada por el entonces presidente Barack Obama para expandir la definición de crímenes de odio. La ley amplió la ley federal que estaba vigente de odio de 1968 para incluir crímenes motivados por el género, la orientación sexual, la identidad de género o la discapacidad de la víctima. Esta ley fue concebida en respuesta al asesinato de Matthew Shepard. Matthew Shepard fue un estudiante estadounidense de la Universidad de Wyoming que fue golpeado, torturado y abandonado a su suerte el 6 de octubre de 1998. Aunque fue trasladado por rescatistas al hospital, Matthew falleció 6 días después a causa de las graves heridas en la cabeza sufridas durante el ataque. Aaron McKinney y Russell Henderson fueron arrestados poco después del ataque y acusados de asesinato en primer grado tras la muerte de Matthew Shepard. Henderson se declaró culpable de asesinato y McKinney fue juzgado y declarado culpable. Cada uno de ellos recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas. El crimen tuvo una amplia cobertura mediática al asesinato y al papel que jugó la orientación sexual de Shepard como motivo del crimen, ya que era homosexual. El 30 de julio de 2012 se aprobó la ley número 146 para crear el nuevo Código Penal de Puerto Rico y eliminar el entonces Código de 2004. En el artículo 66 se detallan las situaciones agravantes, continuando estando los crímenes de odio especificados y añadiendo a personas sin hogar. Regresemos a los hechos. En la vista preliminar contra Martínez Matos, testificó el agente Rodríguez, quien ante el juez Roberto Angleró señaló que llegó hasta donde estaba Martínez Matos Casper, luego de que testigos lo identificaran como el individuo que se llevó a Jorge Steven la noche de los hechos de la calle Padial en Caguas. El agente declaró que luego de haber confesado los hechos y ponerlo bajo arresto, custodió la escena y ocupó el auto que Martínez Matos usó para recoger a Steven, el Chevrolet Cavalier rojo, y el que usó también para deshacerse de los restos, que fue un Toyota Corolla. Otro testigo fue David José Medina Quiñones, quien se encontraba en los predios de la calle Padilla la noche de los hechos. Relató que el rato que compartió con Jorge Steven previo a que fuera asesinado y arrojado en un paraje solitario en el área de Guabate. Medina Quiñones señaló que esa noche salió junto a Jorge Steven a prostituirse en la calle Padial y señaló que fue recogido por un cliente al poco rato de su llegada. Luego, Jorge Steven se marchó con otro cliente al que describió como sospechoso, tras lo cual, al presentir el peligro, se intentó de comunicar con Jorge Steven sin éxito. El tercer testigo, Juan Carlos Quiles, quien identificó que fue quien identificó a Juan Martínez Matos como la persona con quien se fue Jorge Steven la noche que desapareció, ese 12 de noviembre de 2009. Quiles, mejor conocido como Maritza, relató que esa noche fue a prostituirse, como llevaba haciendo por año y medio, y allí se encontró con Jorge Steven, a quien veía por primera vez en la calle. Declaró que el muchacho estaba con David José Medina, conocido como Andrógena, que fue el testigo anterior que les mencioné, y con Edgardo Sayas, conocido como Sisi. Quiles, de apenas 18 años, testificó ante el juez Roberto Anglero del Tribunal de Caguas que escuchó a Sisi preguntarle a Jorge Steven si tenía algo con qué defenderse y que este le contestó que no, que gracias. Esto desmiente la versión de posible defensa propia de Martínez Matos al haber señalado que Jorge Steven había sacado una cuchilla la noche de los hechos. El testigo aclaró que, aunque Jorge Steven vestía un traje azul y usaba peluca roja, se veía masculino. Quiles relató que al rato se detuvo frente a él un auto Cavalier rojo. Quiles se acercó a la ventana y el individuo, el cual, según el testigo, parecía estar bajo efectos de sustancia, le preguntó si bregaba por perico y le contestó que no. Entonces regresó a su esquina. Entonces el joven del auto siguió hacia Jorge Steven, quien se acercó a la puerta del conductor, y aunque Quiles no pudo escuchar qué hablaron, sí presenció que Jorge Steven se montó en el carro con el acusado. El desfile de esa vista preliminar terminó con la admisión del protocolo de autopsia elaborado por el Instituto de Ciencias Forenses. El 12 de mayo de 2010, Juan Martínez Matos se declaró culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Jorge Steven López Mercado, tras un acuerdo con la Fiscalía, la cual ofreció archivar los casos de ley de armas que pesaban en su contra si éste se declaraba culpable de asesinato en primer grado. Una vez se declaró culpable, la jueza Miriam Camila lo sentenció a 99 años de cárcel. Jorge Steven era profundamente amado. Su madre, Miriam Mercado, en una de las notas de prensa que más sentí al leer, dijo, y cito, «Quiero que quede algo bien claro, y lo digo como madre, detrás de ese maquillaje, detrás de esa peluca o lo que fuese que tenía puesto, había un ser humano que no merecía morir de esa forma atroz, y era mi hijo, y yo lo amé así». Lo amamos así incondicionalmente. Puerto Rico se detuvo. La noticia causó indignación, dolor y miedo. No era el primer crimen de odio contra personas de la comunidad LGBTQIA+, pero sí uno de los más violentos, visibles y mediáticos. Esa versión inicial de Martínez Matos de inferir que lo había matado porque se sintió engañado, porque entró en pánico. Una defensa con el término Gay Panic Defense, la cual es una estrategia legal que intenta justificar la violencia con base en el supuesto trauma o sorpresa de descubrir la orientación sexual o la identidad de la víctima, refleja algo más profundo. Una cultura que aún criminaliza la diferencia, que sigue pensando que las vidas LGBTQ+, son provocadoras, culpables o prescindibles. El uso de esta defensa sugiere que descubrir que alguien es gay o trans puede provocar legítimamente una reacción violenta. Aunque esta defensa no fue admitida formalmente, su mera mención refleja una lógica cultural. La homosexualidad aún se percibe en algunos sectores como una amenaza a la virilidad y al orden sexual establecido. El juicio no llegó a celebrarse y aunque en mayo de 2010 Martínez Matos se declaró culpable y fue sentenciado a 99 años de cárcel, para muchos esa sentencia no fue suficiente. No porque el castigo fuera leve, sino porque la verdadera justicia no llega solo con prisión. Llega con cambios, con leyes, con educación, con reconocimiento. Y es importante señalar que al final, tras Martínez Matos declararse culpable, también salió de la mesa el agravante de crimen de odio, supuestamente porque el asesinato en primer grado llevaba en sí mismo la pena máxima de los 99 años. Y es ahí donde este caso se convierte en algo más grande que el crimen. Jorge Steven no fue solo una víctima. Su asesinato reveló muchas cosas. La fragilidad de la protección legal para personas LGBTQ+ en la isla, la complicidad del silencio, el poder de los discursos religiosos fundamentalistas y la violencia cultural que naturaliza el odio. Pero también mostró la otra cara, la resistencia. Las vigilias que se organizaron en Puerto Rico, en Nueva York y en otras partes del mundo. Las palabras de su madre, que nunca dejó de nombrarlo con orgullo, de su padre, que siempre estuvo presente. El activismo que surgió después. La visibilidad que tomó fuerza. Activistas como Pedro Julio Serrano aprovecharon el momento para exigir reformas, crear conciencia y consolidar redes de apoyo para jóvenes queer en Puerto Rico. Hablar de él es hablar de justicia, pero también de educación, cultura, religión, medios y sobre todo de empatía. No basta con castigar al culpable, hay que transformar las condiciones que hacen posible ese tipo de violencia. Porque Jorge Steven era más que un crimen, era alegría, era luz, era lucha. Y este episodio no busca revivir su muerte, sino reafirmar su vida. Vamos a ver y escuchar un video cortesía de Primera Hora tras la admisión de culpabilidad de Martínez Matos y de la lectura de sentencia. Este video reúne no solo el sentir de la familia, sino del apoyo de la comunidad y del activista Pedro Julio Serrano, importante figura en el activismo por los derechos de la comunidad LGBTTQIA+. Adelante.
Hoy se hace un poco de justicia. Para un ser amado, no tan solo por su familia, sino por sus amigos, por una comunidad. Un ser amado que no merecía este final. Un ser amado que era aceptado con todo lo que era como ser humano. Con su orientación sexual, su identidad de género, con su ser puertorriqueño, con su ser hijo, con su ser hermano, con su ser amigo. Y hoy se hace un poco de justicia. El pueblo puertorriqueño está claro de que aquí no hay duda de que el odio y la intolerancia en contra de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero sigue cobrando vidas. Sabemos que no se tiene que añadir el agravante de crimen de odio porque ya tenemos la pena máxima en este caso. Pero no nos queda duda de que esto fue un crimen de odio.
Podemos encontrar un poquito de paz en ese aspecto, aunque no me va a devolver a Steven. Por lo menos hay justicia en Puerto Rico. Aquí existe la justicia. Y gracias a todo el mundo que nos apoyó. Porque, nada, Jesús está con nosotros, pidiéndole mucho a Dios ahora que nos siga fortaleciendo, porque estamos bien.
Y esperemos que, como él dijo, que siempre sea recordado positivamente, no negativamente, porque no podemos señalar a nadie. Pues cuando tú señalas a alguien, hay un dedo que te señala a ti. Y cometemos todos errores. No somos perfectos. Aún a la mujer adúltera, el Señor le dijo, vete y no peques más. No miró sus pecados, no miró su proceder. Y Dios perdona. Y también yo quiero enviar un mensaje a Juan y decirle que en Cristo hay esperanza,
que busque
y que aún él lo que haya hecho, el Señor tiene un perdón para él.
Sí, sí.
Y que no importa lo que haya pasado, es un ser humano más. Yo sé que también entendemos que hay cosas detrás que muchos no conocemos, detrás de las personas que alguien usa. Pero Dios tiene una oportunidad para él. Si él abre su corazón a Cristo y confiesa ante el Señor, ¿verdad?, que cometió un error, Dios lo perdona también.
El primer y único caso, según tengo conocimiento, con el agravante de crimen de odio en la isla, lo fue el caso del asesinato a puñaladas del estilista Miguel Rodríguez Fernández, quien murió a manos de Francisco Miranda Bermúdez y quien fue sentenciado a cumplir 135 años de cárcel, 99 años por asesinato en primer grado y los otros 35 por agravantes a la ley de armas y por crimen de odio. Para pensar, ¿por qué enjuiciar a la víctima? Jorge Steven no murió por estar en el lugar equivocado. Murió por las acciones violentas de un individuo. Pero su historia no termina en Calley. Sigue en cada marcha, en cada ley exigida, en cada madre que abraza a su hijo con orgullo. Sigue en cada joven que encuentra en sí mismo, en sí misma, la fuerza para no esconderse. LGBTTIQ+. Son siglas, que es una sigla que representa a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travesti, transgénero, intersexuales y queer, incluyendo a otras identidades y orientaciones sexuales no incluidas en esas letras. El símbolo plus se utiliza para englobar a todas las personas que no se identifican con las categorías mencionadas anteriormente. Nada justifica una muerte. Y si como sociedad no se perciben los crímenes de odio como algo real y de urgencia, entonces menciono a Paul Preciado, quien dijo: cuando socialmente no percibimos una violencia, es porque la ejercemos. Para pensar. Gracias a todos ustedes por ver los episodios, a cada uno de ustedes que le da like a un episodio, que comentan y que me solicitan episodios en específico, gracias. Recuerden que estamos en Instagram bajo El Hilo del Crimen y que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o info@gw5.com y que pueden ver todos los episodios por el canal de GW5 y escuchar los casos por las plataformas de audio. Gracias por escuchar y desenredar conmigo El Hilo del Crimen. Hasta el próximo episodio, criminautas.